Hola compañeros, compañeras, yo soy Sonia, yo soy una adicta. Muy, muy contenta de estar aquí, gracias por venir a apoyar esta reunión, gracias a la comité también para incluirnos, porque ya sabemos que muchas veces no tenemos la oportunidad en estos tipos de convenciones tener el espacio. So, gracias al comité. Pero primero un descargo de responsabilidad. Yo soy chicana. Yo, mi primer idioma es el inglés y a veces yo invento palabras en español y también a veces confundo los artículos y también otra cosa que yo hago es que yo me confundo con las terminaciones de las palabras. Pero para empezar, quería compartir eso. So, Herschel me dijo que el tema de hoy era la unidad. So empecé, ok, ¿qué es lo que sé yo de la unidad? ¿Sí me escuchan?
Sí.
Okay. Estaba pensando, pues, ¿qué es la unidad? Y a veces yo entiendo el significado de la palabra para, como empezando con el antónimo, ¿sí? So, el desunión. Desunión, gracias. So estaba pensando, wow, ok, ¿qué es eso? Ya sabemos que en el diccionario dice una palabra, pero nos toca ver otras palabras para entenderla de lo que significa. Pero cuando estaba mirando eso, decía que el desunión se trata de la separación, la desconexión, la división, la ruptura, el aislamiento, alejamiento, desprendimiento, el despego. O sea, wow, pues yo conozco muy bien lo que se siente. ¿Qué se siente eso? Porque para mí eso era mi vida en la adicción activa, separada, aislada, desconectada. Y cuando pienso en eso, pues ok, yo reconozco eso. Y hablando un poco hablando del desunión que tenía, yo siempre tengo una carta que me escribió mi hija, y hace como 30 años, sí. Y lo que dice, querida mami, te amo y amo a la escuela. Hacemos muchas cosas. Mi hija tenía como 6 años en ese entonces. Sé que tú también me amas, pero yo te amo mucho más que tú y lo sé porque simplemente lo sé. Y pede con amor, Camila. So Wanda, ay, que me tan orgullosa de darme esta carta, qué bonito que está escrito. Y cuando lo leí, empecé a llorar. Y escucho, y mi hija estaba ahí muy contenta de darme esta carta. Pero es como tener como un despierto. Wow. Hablando de la desconexión de mi propia hija. Y aunque yo te quiero, pero palabras son muy diferentes de las acciones. Y cuando yo dije que yo te quiero, y yo salía, y cuando ella era el tiempo de la fiesta de los cumpleaños, y yo no estaba, eso no estaba mostrando tanto que la quiero. ¿Sí? So, eso es una cosa que recuerdo, y yo siempre lo tengo aquí en mi libro, porque yo recuerdo. Gracias a Dios, mi hija, pues ella tuvo su proceso, pero ya está tiene 34 años, y está aprendió, así como todos tenemos un proceso, ¿sí? So, hablando de la adicción activa, yo empecé a consumir y estaba en la adicción por 24 años. Pero yo al principio cuando empecé, ya como solamente con seis meses de consumo, yo sabía que no era como los otros. Porque yo nunca, cuando se acababa, quería más. Cuando era tiempo de ir a la casa, yo salía buscando. Y yo aprendí eso muy, muy temprano en la adicción activa. Pero yo seguí mi camino. Yo pensé, al principio sí funcionó. Yo podía ser hija, pudiera trabajar, podía ser amiga, en cajitas, right? Que yo hacía así. Y sí funcionó por un tiempo, pero eso muy, muy temprano, especialmente cambiando de sustancias, la vida se destruyó completamente. en tiempo. Y la cosa de la separación, separándome de mi familia, de división. Mis amigos que tenía antes ya no los tenía porque yo estaba haciendo cosas que ellos no querían participar, no querían ser parte de eso. La división de ellos, aislamiento, ya no estaba invitado a la casa de cuando tenían cosas de familia. Y pues con razón, porque yo era muy, muy, muy mal en mi adicción. También alejamiento, porque ya sabemos que el libro nos dice que cárceles, hospitales o la muerte, ¿sí? Eso es lo que nos espera una persona en adicción activa. So, aislamiento de la libertad, ¿sí? De la comunidad, ¿sí? Empecé a tener problemas con la ley. Tenía ya, aunque yo pensé que estaba como de disfraz, ¿sí? Que yo podía consumir y todo iba a estar bien y que nadie se iba a dar cuenta. Pero no, solamente pues no llegó a tiempo que ni podía estar un día sin tener que consumir horas, porque por los síntomas de abstinencia que pegaba la malía, ¿no? So, era todo la vida, así como nos dice, todo era de la adicción, todo de la droga, el conseguir, el consumir, ese ciclo tan feo, y yo estaba ahí. So, sé muy bien de la desunión. Y yo seguí en la adicción activa por 24 años. Y ya, pues, ya tenía tiempo que escuché. Antes de llegar a estos tipos de grupos, yo escuchaba en películas ahí a esos grupos de 12 pasos. Oh, wow, okay. Y lo escuchaba en diferentes grupos de apoyo. Pero ya yo interesada, ¿sí? Una vez, pues, yo entré porque, pues, a ver cómo, de qué se trata. Y luego, pues, ok, ya sé dónde venir cuando estoy lista. Porque en ese tiempo yo no quería parar. Eso era, y es el parte más frustrante, yo sé, especialmente cuando tenemos personas en la familia que están en la adicción, que están en la adicción activa, que no podemos controlarlos, no podemos cambiarlos, solo con el deseo, con los rezos, así como dice la literatura. Su propio camino. Pues yo, el camino siempre se puso más y más feo. Sí, más y más feo. Yo conozco a alguien ahí que del tiradero en el paso, el segundo barrio, y no podemos llegar más a fondo, estar ahí. Sí, hasta, y he compartido antes que una vez que estaba esperando ahí en el tiradero que venía la conexión, y era las 5 de la mañana, las 5:30 de la mañana, y por fin llegó la conecta, y todos corriendo hacia ella, compró la droga, y todos yéndose corriendo en todos lados. Y ya se estaba soleando. Y yo estaba sentada ahí, y dije, wow, parecemos cucarachas. Así como cuando está en un lugar infestado con cucarachas y aprenda la luz y todos corriendo diferentes caminos. Dice, wow, yo he llegado al nivel que soy cucaracha. Tan impresionante eso. Porque parte de la adicción, pues es parte de divertirse, eso termina rapidito. Pero llegar a ese nivel, como la literatura nos dice, que llegamos al nivel de animal. O sea, pues, es cucaracho, es peor, para mí, peor de animal. Y pues así llegó mi vida. Pero y luego después me metí en un problema grave con la policía y me tocó estar en libertad condicional. Me dieron como 10 años de probation. Y ¿cómo lo voy a hacer? Porque yo en ese entonces hasta le pregunté a mi abogado, hey, ¿y cuánto tiempo me van a mandar a la cárcel? ¿Sí? Y él me habló y me dijo, ¿eres loca, Sonia? Yo, personas quieren hacer lo que puede, todo lo que puede para evitar llegar allá. Pero en mi mente, que de adicción activa, yo solamente estaba pensando en, ok, me voy a curar un poco, me quedo ahí un poco y luego salgo, porque 10 años de probation, de tener que estar presentándome, de que ya no puedo consumir ninguna cosa, eso fue como muy, algo muy estresante. Aterrizante, horror, scary. Sí, que me causó mucho miedo, sí. Y pero no, ok, pues yo lo intento a ver qué pasa. Y yo pues, porque también yo estaba pensando y no entendía, porque hasta era muy claro que yo no quería parar, pero yo pensé que cuando quería parar, lo iba a hacer. Así como la luz, aprender la luz, ok, ya me pasó. Y yo pensé que iba a ser fácil y nunca me di cuenta lo tan difícil que iba a ser. Pues yo recuerdo una vez, la última vez que fue detenida y estaba en la mañana ahí, que ya estaba encadenada de pie a muñeca y escucho a alguien detrás del cuarto. Miss, ¿qué hiciste? Miss, antes era maestra. Y hace, wow, hay uno de mis estudiantes ahí que me reconoce. Ay, qué pena. Ahí está, you know, encadenada con uniforme de cárcel, así como. Y hace, wow, ¿a qué llegué? ¿A qué llegué? Y pues, él fue algo, ya que reconozco que fue lo que me salvó. Llegar a la cárcel, llegar a ese proceso, tener que ir a presentarme. Y pues fue parte de mi historia, es parte de mi historia, y eso empezó y todavía, y luego me mandaron a reuniones, así, ok, yo venía, mi papelito que lo firman, yo llegaba tarde, salía temprano, todo lo que dicen que no debemos hacer, sí, yo lo hacía así, pero por fin, llegué a querer. Así como dice la literatura también, que llegamos a creer. Porque yo pensé que, ok, pues sí funciona, hay como, no sé por qué, se acercan, están sentados muy cerca los pasos, no sé qué entra, no sé. Pero yo pensé que, pero yo empecé a creer que yo también me podía recuperar. Yo también empecé a pensar que yo también merezco una vida digna, que aunque yo llegué a vivir como una cucaracha, no tengo que vivir el resto de mi vida así, ¿sí? So empecé a ir a un grupo y pues yo muy, muy, muy bien para las firmas, ¿sí? Yo llegué y pues ya el oficial mío me dijo que ya no tienes que ir. Ok, pues está bien, gracias. Y salí. Y en ese entonces cambié de droga. Yo ya estaba un poquito más calmada, no tanto tan loca, pero yo seguía en la adicción activa. Y luego después, porque me quitaron esa condición por un tiempo, y luego después ya llegué cansada y con, yo pensé, ese es el último recurso, la última esperanza que yo tengo para llegar y tratar de vivir en una manera diferente. So, ok, llegué, senté, ok. Ahí dicen que los números, las personas, ok. Y eso también, que cuando yo llegué, yo tenía que hacer todo lo opuesto que quería hacer. Yo no quiero hablar con personas. Era muy callada. Yo no quiero hablar. Yo no quiero pedir números. Yo no quiero quedarme de tarde. Yo no quiero, porque ya sabemos que la adicción es algo egoísta, así que yo muy egocentral, es lo que yo quiero. Pero también yo reconocí, pero si yo quiero lo que ellos tienen, hay de hacer algo diferente. Y es ahí donde entra la unidad, ¿sí? Porque es, ok, pues, ¿qué significa la unidad? Y se dice, refiere a la individualidad o singularidad de algo que no puede dividirse sin alterar su esencia. So, wow, ok, so ese es el grupo, esencia. Es algo que existe como un todo único sin poder ser dividido. ¡Wow! ¡Wow! Ese es el grupo. Ahí, así como dice pues la primera tradición, que nuestro bienestar común debe tener prioridad. La recuperación personal depende de la unidad DNA. So, ahí estaba, yendo a mis riñones, y poco a poco empezando a entender más. Y la cosa de la unidad es no es algo vago, es algo que se trata de acción, ¿sí? Y es lo que aprendí. Pues como pensando en el significado central que nosotros, no yo. Se trata de un equipo, de ser parte. No, yo ya no estoy sola. Cuando yo estoy sola, yo estoy ahí en la calle, despertando, ni sé dónde estoy. Yo recuerdo una vez que hay en El Paso, hay una estrella en la montaña que lo tienen con luz, y yo despertando, ni sabía si estaba en México o en los Estados Unidos. Y me tocaba como orientarme. Así llegué, la locura. Pero ya no estoy sola. Ya no tengo que estar caminando las autopistas a las 3 de la mañana sin chanclas. Ya no tengo que hacer eso. Ya puedo ser parte de un grupo donde hay vida y donde hay esperanza. ¿Sí? Y las pilares claves de la unidad de la recuperación. Y, pues la unidad es la piedra angular, ¿sí? De la unidad podemos construir, ¿sí? Son experiencias compartidas e identificación. Yo tenía que entrar a grupos donde escuchaba a las personas que hicieron lo que yo hice, que consumían como yo consumía, que perdieron como yo las cosas que perdí, porque ahí empecé a entender pues que el dolor, aunque fue un motivador. Yo tengo pues un amigo, Pete F., que ustedes unos sí le conocen. Él siempre me decía, ya cuando el dolor es más fuerte del miedo de cambiar. Ok. La literatura nos dice eso. Ok, ya quiero cambiar. Ya estoy harta, ya no puedo, ya no quiero. Porque el juez me dijo, Sonia, si te veo una vez más, te voy a dar 20 años. Ok. Me dio otra vez, pero gracias que no era el mismo juez y no me dio 20 años. Y pues eso era un crimen, un delito menor. No era tan fuerte. Pero con eso era un despierto. Like, wow, ya tengo que parar porque si no, yo no voy a tener las experiencias que personas normales tienen, ¿no? Que poder trabajar. Okay. So, eso de poder identificar con las personas. Y la cosa que me quedé tan impresionada es que estaban riendo. Parecían feliz. Tenían sus propios carros allá afuera. Ya tenían sus hijos. Wow, yo quiero eso. Y eso es algo. Si no fue por esa la experiencia compartida, yo no sé si me hubiera quedado, porque yo tenía que sentir ese de la esperanza, ¿sí? Y eso es como entramos a otro clave de la unidad, y ese es el apoyo mutuo. Un adicto ayudando al otro es sin igual, right? Que tenemos que apoyarnos. Y hay muchas maneras que se ve eso. La vida en adicción activa muy solitario, muy, muy, muy aislada. Okay. So, estar en un grupo donde hay ese apoyo mutuo, y eso se trata de ya haciendo llamadas telefónicas, se trata de llevar a alguien a la reunión. Hey, no tienes, yo te llevo. la reunión después de la reunión, compartiendo estrategias de cómo afrontar cosas. Hay personas en el grupo que sigan, aunque ya no están consumiendo, la vida siga y perdemos trabajos, perdemos relaciones, mueren nuestros familiares, pero ahí aprendemos que cómo se maneja y cómo lo hacen limpio. Sí. So hay también, y también el apoyo mutuo, simplemente escuchar sin juzgar. Sí. Porque cuando yo empecé, y parte de la adicción que me causó más tiempo en la adicción, era esa parte que yo no sé cómo vivir con el daño que hice, el dolor. Yo no sabía cómo hacer eso. Y pensando que yo podía empezar a decir, y que nadie me iba a decir, ay, Sonia, que yo, es increíble, ¿cómo podías hacer eso? Nadie me dijo eso. Porque también me di cuenta que las personas eran como, lo que ellos estaban haciendo era casi igual. So, okay, ya me siento mejor. Okay. Y pues el bienestar común sobre el ego individual, ¿sí? La unidad, aprendimos a dejar las opiniones personales afuera, ¿sí? Porque la unidad es, porque aunque todos somos diferentes, tenemos la misma meta de seguir una vida sin consumir alcohol y drogas, ¿sí? El espacio seguro y anónimo, que ya sabemos que en cualquier grupo lo que se habla aquí se queda aquí, y podemos sentirnos seguros que podemos compartir, ¿okay? Y luego también, pues, la responsabilidad compartida. Y dice que no hay líderes, todos aquí somos responsables. ¿Sí? Se trata de mover sillas, de limpiar, de hacer el café, de venir al grupo, de hablar, de servir, de escuchar. También es algo, muchas cosas, es parte también de ser unidos. La unidad es muy crítico porque contrarresta el aislamiento, ¿sí? Nosotros, eso es parte de la adicción, de estar aislados. Pero aquí ser unidos, eso nos ayuda a brindar la esperanza. Que personas que han pasado por lo mismo que yo pasé, pueden salir de esto, pueden tener un día limpio, pueden, y eso da mucho esperanza. También fomenta la empatía, el servicio, ¿sí? Ayudar a una persona sin igual, right? Ayudar, el parte del que es muy importante a este programa, ese de seguir sirviendo. Yo recuerdo una de las primeras veces que yo entré al grupo, yo pensé que, ay, Dios mío, tengo que ir 18 años. Porque escuchaba a las personas, ay, yo estoy aquí desde 18, ay, Dios mío, 18 años. ¿Y por qué tan lento? Y yo pensé así, wow, yo no quiero venir a estos grupos tanto así, yo quiero curarme y que me voy. Pero aprendí. No es porque tengo, así pues, que y es algo muy bonito cuando una persona entiende que no es de deber, es de querer. Yo quiero llegar, yo quiero ir a mi reunión, yo quiero. Y eso es también otra cosa, pues, de seguir viniendo, porque se trata también de compartir la esperanza, fortaleza, con las personas que van a llegar, ¿sí? También hablando de eso, hay como otros señales donde vemos la unidad entre la confraternidad, ¿sí? Y hemos hablado de la silla vacía, ¿sí? Hasta en unos grupos colocan una silla ahí en centro. Mira, esa para la persona que va a llegar. Mira, esa es la persona que se fue, pero ahí cuando está listo, va a regresar y ahí va a estar, ¿sí? Eso es unidad. Eso es apoyando las personas que están presentes y las personas que hay por venir. Sí, unidad. Es un compromiso activo y persistente. Sí, tenemos, ese es, eso es un ser parte de una confraternidad de unidad. También el efecto dominó de un primer paso. Recuerdo cuando llegué y pues, así como dije, llegando tarde, yéndome temprano, pues no me quedaba tiempo para hablar mucho con la gente. Pero yo siempre recuerdo cuando personas se acercaban y empezaban a hablar y que dije, aquí, mira, aquí, Sonia, ahí está el número, si quieres hablar. Ok. Ay, mi madrina, que siga siendo mi madrina, ella es, ofreció ser mi madrina. Así dicen, ay, hay de conseguir un madrino, un padrino. Ok. Pero mi madrina se acercó a mí. Porque en las reuniones yo ni podía hablar. No, yo sé que no parece ahorita. Pero antes no podía hablar. Y no podía hablar sin llorar. Tanto dolor. Pero ella se acercó. Y hablo como es de dominó, porque todo el amor y apoyo que conocí en el programa, yo también hago lo mismo. Dominó. So, mi madrina, que tomó el tiempo, que le tomó el interés, que pudo ver el dolor y pues la potencial también, que yo también, mira, yo voy a apoyarte, yo voy a ayudarte, yo te voy a enseñar. Eso es unidad. Todos tenemos un enemigo común, la adicción activa, que nos está esperando. Muchas veces vemos las diferencias, ¿sí? Que hablamos diferente, que son de otra parte, y eso es como una manera que la adicción nos siga dividiendo. ¿Sí? Pero cuando ponemos el enfoque en el enemigo común, eso nos da fortaleza y eso nos ayuda. Estamos luchando contra la adicción. Y así podemos combatir cualquier división que nosotros muchas veces creamos. ¿Sí? Y otro ejemplo es cuando tenemos las reuniones de conciencia. Muchas veces, ahorita no tanto, pero yo he escuchado en mi grupo habitual ya hace años que había peleas, que llegaban a golpes de diferentes opiniones. ¿Sí? Otra vez, una persona, pues mejor me voy, porque me voy a quedar con esos locos. No, la cosa de la unidad es trabajar en eso, ¿sí? La unidad no es la ausencia de conflicto, es el compromiso de trabajar juntos en los conflictos, priorizando siempre la salud y la sobrevivencia de la comunidad, ¿sí? So, esos son ejemplos de... Esos son ejemplos de unidad. Mi grupo, también como pensando como en como si van a ir a ver a la orquesta. Todos, y antes empieza el show, ¿sí? A todos con sus diferentes instrumentos, pues parece que ellos tocan, porque están como practicando tuning, que están arreglando. Y luego, pero ya cuando empieza todo... ¡Wow! ¡Qué armonía! ¡Tan bonito escuchar todo! ¡Cómo llegan! Y ¡wow! ¡Qué algo tan impresionante! Así somos, todos juntos, con la unidad. Es igual como ser parte de una familia también, ¿sí? Donde tenemos experiencias compartidas, donde hay una conexión profunda. Y así, eso de tener un sentido que yo pertenezco aquí, eso es familia, eso es la confraternidad. Yo, mi grupo habitual es Familia Unida, ¿sí? Aquí en Houston. Y cuando yo llego ahí, yo siento que estoy en familia. Ayer, yo y mi esposo Juan Carlos llegamos tarde, porque saliendo del trabajo... Tenemos el compromiso de abrir la reunión estamos como central afuerita del centro, y que Juan Carlos de Alvin llega, yo de Baytown llega, del trabajo, llegamos, importante abrir las puertas para la persona que necesita una reunión. Tener la silla lista para que la persona entre y estar ahí. Y era, solamente eran los dos, y pues si llegó uno, y que es recién al programa, y tanto gusto me dio. Dice, wow, qué bonito se siente ser una persona útil, seguir en el servicio y hacer lo que mis predecesores. Yeah, ellos. Lo que me dijeron, ¿sí? Y mi grupo ya tiene años y años y años. Ya este año cumplió 35 años de grupo en Houston. Y pues cuando se llama Familia Unida, hay personas de aquí en Houston que piensan que es un grupo que puro español. Y somos como bilingüe. Y estamos las puertas abiertas a todos los que quieren llegar. Así donde conocí mi compañero aquí, él entró al grupo. Así conocí mi esposo, Juan Carlos, también. Pero es eso de estar dispuestos, hablando como de con la buena voluntad, los principios, ¿no?, de DNA, de buena voluntad, de ser receptivos. Eso es unidad. Incluir un taller en español en la convención, eso es unidad. Poder escuchar aquí todo el mensaje en español, aunque sea una gringa que le está compartiendo, es muy importante. Yo recuerdo que mi esposo, cuando él llegó, que antes no era mi esposo, pero cuando él llegó de otro país, no había grupos que tenían que donde él podía escuchar el mensaje en español. Y yo imagino, porque nunca he sentido eso, pero él con eso y acercándome a él y yendo a diferentes grupos, yo decía, wow, qué difícil sería eso, de no poder entender. Como imagino, como si me meten en China un día, ¿cómo voy a comunicar? ¿Cómo voy a entender? Pero también la unidad con la confraternidad no se basa también en lo que se siente, ¿sí? Yo le decía, pues yo y Juan Carlos íbamos a convenciones y yo le estaba así traduciendo. Pero yo siempre digo que él solamente escuchaba la mitad del mensaje, porque yo me emocionaba y luego yo lloraba y ya no podía hablar. pero estoy muy contenta que puedo, si me quieren en inglés, si quieren en español y lo que sea, yo estoy dispuesta, porque es importante que compartimos la manera que nos ha enseñado NA, ¿sí? El llevar el mensaje. Los adictos que todavía sufren, pero también los que necesitan nomás escuchar, ¿sí? Porque no solamente es porque, aunque estamos en este cuarto, también podemos estar sufriendo, ¿sí? So, estoy muy contenta que tengo esa oportunidad. Y la unidad también, yo tengo este mi texto básico. En un tiempo yo estaba muy activa en HI, antes que con COVID ha cambiado un poco, pero yo iba a la cárcel, y eso es cubierta está hecho por tres reos, uno que hizo el diseño, una persona que lo pintó y la otra persona que lo cosió. Ese es un libro muy, muy especial para mí, el libro especial, pero el cover muy, muy también, porque esto es unidad. Tres personas trabajando juntos con una misma meta. Nosotros aquí con el querer de estar limpios y vivir libre de la adicción, que disfrutar familia, que reconectarnos, de no vivir aislados. So, esta es unidad. Yo pienso mucho en eso, porque tristemente con el después de COVID y mi grupo, hay muchas personas que han fallecido, que ahí estaban siempre fieles, estaban ahí, Pete F., que celebrábamos juntos. Su aniversario de estar limpio es el 1 de octubre, y yo siempre le recuerdo, y pues es una persona muy importante. Gloria H., 81 años, todavía en el servicio de abrir la reunión. Hey, Sonia, ¿vas a venir? Hey, mira, voy a hacer enchiladas, venga. Servicio. So, cuando yo llego al grupo, y si acaso, pues, si hay personas o que no llegan, yo estoy ahí en un lugar donde siento la unidad. Donde creció la esperanza. Donde encontré libertad. Donde aprendí perdonar y aceptar. Y yo siempre digo, llega siendo un viernes, no hay ningún lugar donde yo quiero estar mejor que mi grupo habitual. Y ahí estoy, las 7, cada viernes, si quieren asistir. Muchas gracias por dejarme compartir, y le paso el micrófono. Y le voy a pasar a Jorge.
Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Jorge, soy adicto. Me estoy hablando aquí, pero verá que es nada más para la grabación. No, primero que todo quiero agradecer a la convención de habernos invitado y dar la oportunidad de hablar en español. Esto es algo que de verdad valoro mucho, sobre todo viniendo de otra parte, ¿no? Aunque ya llevo unos añitos aquí. Y por otro lado, compartir con Sonia... Yo a Sonia la admiro mucho, la respeto, la conozco hace tiempo y sé lo que ella ha hecho por el grupo y el servidor aquí ha sido. Y yo de verdad que, yo cuando a mí me llegaba información o llegaba gente a preguntar a la línea telefónica por NA y eran mujeres, yo lo que hacía era, no, tienes que hablar con Sonia, porque no hay muchas mujeres aquí que hablan español que pudieran dar el apoyo, o yo no las conocía por lo menos, que no pudieran dar el apoyo a una adicta mujer que estuviera buscando recuperación. Yo sé que no ha sido fácil para ellas porque, wow, dentro de los grupos pues ha pasado cositas también, desde hace años que lo conozco y desde que estoy. Pero yo adoro mucho estar aquí compartiendo con ella, la respeto mucho, igual que a su esposo Juan Carlos. Y yo los conozco aquí pues desde hace mucho tiempo, desde que llegué acá. Así como Sonia aclaró que ella es chicana y que su primer idioma es el inglés, y también admiro que haya hecho el esfuerzo de hacerlo en español, y yo sé que lo hace con amor. Yo debo aclarar que yo soy colombiano y que vengo también, tengo mi propia forma de hablar, que a veces no se entiende cuando son personas, y aunque hablan español, que son de otro país, tengo una forma especial de hablar. Aunque Juan Carlos también sí me entiende muy bien porque aunque él es de otra parte de Colombia, que son los rolitos allá de Bogotá, que hablan diferente también al resto del país. Yo conocí NA en Colombia, el 25 de mayo de 1991 llegué por primera vez a una reunión de NA. Y también pasé por muchas cosas. De pronto en Colombia no cae uno tan fácil en la cárcel, porque en Colombia pues uno, no sé, todavía lo se puede hacer, pero uno puede sobornar al policía y darle ahí, pasarle un billete para que lo deje ir. Y eso me tocó hacerlo varias veces, compartir de lo que tenía para comprar droga, dárselo al policía para que me dejara libre y no me metiera en problemas. Entonces no era tan fácil caer en la cárcel, pero sí llegué a caer por ahí un día, dos días, por ahí en alguna comisaría, pues, porque me descubrieron consumiendo droga en un parque. y eso pasó en Bogotá. Yo soy de una ciudad que se llama Armenia, que es una ciudad pequeña de Colombia, que está en la zona cafetera. Entonces, en la zona cafetera no había más que era cultivar café y tomar aguardiente. Aguardiente es una bebida que se toma en Colombia, que es una bebida alcohólica, ¿no? Entonces, se prestaba mucho para eso. Y en esa época estaba el boom del narcotráfico naciendo. Ustedes tal vez no saben quién es Carlos Leder, pero pues si de pronto lo han oído mencionar, es un narcotraficante famoso que estuvo aquí en los Estados Unidos pagando cárcel como 30 años, y fue extraditado. En esa época estaba él, y como era el tipo pues que tenía los carros más bonitos, y andaba con las muchachas más bonitas, y entonces era todo el mundo quería ser como Carlos Leder, y pues fumaba marihuana, no quiero mencionar nombres. Entonces era cool pues hacer lo mismo. Entonces era muy fácil, ¿no?, tratando de imitar esa misma vida, de hacer cosas similares. Entonces realmente mi periodo de consumo no fue tan largo, fueron 10 años, desde los 17 años hasta los 27 años que conocí Narcóticos Anónimos. Pero fue lo suficiente para que casi morir, en esa época estuve varias veces cerca de la muerte por diferentes circunstancias, por estar metido en el lugar donde no debía estar metido, por manejar borracho o alicorado, drogado, andar en motocicletas, 3 días, y lo que ustedes saben lo que es el consumo de drogas. Entonces también yo pienso que es un milagro estar yo aquí sentado hoy, el día de hoy, en una reunión de DNA y en un compartir de DNA. Porque bueno, yo les puedo contar miles de cosas que pasaron, pero el hecho fue que inclusive, como pues estaba de moda en esa época el narcotráfico allá en Armenia, y entonces ese tipo millonario construyó un hotel enclavado en las montañas, precioso, y bueno, entonces todas esas cosas, pensaba uno que haciendo lo mismo iba a llegar allá. Entonces, en un intento que inclusive mi propio padre, que todavía está vivo, pues patrocinó en cierta manera, o sea, colaboró, es en tratar de yo mismo convertirme en un narcotraficante. Entonces me dio mi primera libra, si se puede decir. Allá lo que más, ustedes saben que lo que más se consigue, y todavía tenemos esa reputación que se consigue en Colombia, me dio una libra de eso. Cuando me iba a estudiar a Bogotá, yo, no, lleves esta libra, a ver si la vende allá, y verdad que eso allá, y pura, pues, o sea, buenísima. Alcancé a vender por ahí 5 o 10 gramos y el resto me lo consumí yo solo, totalmente. Y eso casi me mata, o sea, fue algo, y por eso en Bogotá, que es una ciudad alta, como de 2.000 metros de altura, allá te late más rápido el corazón, entonces fue un fracaso, o sea, fui un narcotraficante fracasado, o sea, no. Y casi muero en el intento, el problema es eso. O sea, no pude hacer eso. Inclusive me metí en un medio donde la gente conoció lo que yo estaba consumiendo y no, me llamaban cada rato, pero no, es que se me acabó. O lo que hacía era mezclar con otras cosas para poder vender más. Pero entonces, a ese punto llegó mi nivel de consumo, y allá en Bogotá, bueno, traté de entrar a la universidad, hice como 1 o 2 semestres. Lógicamente me fue súper mal, o sea, no pude ni siquiera llegar a pasar al segundo semestre porque pues estaba en otro cuento totalmente diferente. Entonces, y luego me sacaron de, no me sacaron, pues sí, perdí porque no perdí la materia, entonces me sacaron de la universidad, traté de entrar a otra, después me traté de mudar a otra ciudad de Colombia, a Cali, que porque la fuga geográfica, a ver que de pronto ya funcionaba mejor la cosa, ¿no? Que entonces me alejaba yo del medio de Bogotá, no, fue la misma vaina, o sea, lo peor, o sea, no era el asunto, no era la ciudad, sino que era yo el que tenía el problema en ese momento, o sea, era mi problema de consumo, que ya no lo podía, no tenía ningún control sobre él, absolutamente ningún control. Y bueno, allá en Cali fue otra historia. Yo me conocí con la que es mi esposa hoy, la conocí en Bogotá. Estaba muy niño, 18 años, bueno, madre, apenas me estaban empezando a criar, pero ya estaba consumiendo activamente, entonces yo me fui a otra ciudad y allá también fue lo mismo, igual. Ella sí siguió estudiando porque ya no tiene problemas de drogas, no tiene problemas de consumo, aunque inclusive consumimos juntos y todo eso, porque pues ella por llevarme la cuerda lo hacía. Y en Cali fue otra, la destrucción también pues total. O sea, inclusive una vez en una casa que me encerraba yo a hacer el consumo, encontré una persona muerta allí, uno de los que yo que se hacía conmigo. Estaba en un sofá tirado, es que despierte lo que tiene que irse, no sé para dónde, me fui yo es que a despertarlo y ya estaba frío, había muerto. Y había muerto por el consumo, por una sobredosis. Y yo en ese momento pensé, uy, no, esto es serio, hermano, o sea, esta vaina es seria, yo creo que ya es hora de parar. No, lejos, ahí mismo, en el mismo sitio, con el muerto al lado, empecé a consumir lo que había quedado la noche anterior. Entonces, pues ese punto ya realmente yo dije, no, ya creo que ya con esto lo que tengo que esperar es que la muerte, ¿no? O que pase algo, pues, y que realmente este va a ser mi estilo de vida hasta el final. Pero ya en Cali toqué varios fondos y el último fondo que toqué fue que cuando mi novia en esa época regresó a Cali y me encontró en la situación que yo estaba, que no sabía, pues ella pensaba que no, que yo estaba ya trabajando juicioso y todo, y realmente medio funcionaba, pero le digo, no, yo no quiero compartir el resto de mi vida con un drogadicto. O sea, así me lo dijo esa palabra. Yo, ¿cómo drogadicto yo? Pero, ¿cómo así? O sea, yo mismo, cuando yo dije drogadicto yo, entonces como que yo dije, bueno, puta, sí, hermano, eso es lo que soy yo, realmente. Y hasta ahí, en ese momento, me entró como el cuento. Entonces, cuando ya ella me dijo que me iba a dejar, que no le creí, tal vez esto lo he contado antes, hasta el día que yo no la vi con otro tipo, que estaba llegando ahí, pues ya estaba saliendo con otro man. Que después me di cuenta que era borrachín, o sea, que era alcohólico. Entonces, digo, tienes un problema allí, porque ¿cómo así que me estás cambiando? Pero bueno, pero yo creo que eso fue lo que me pateó. Me dijo, esta la cosa es grave. Entonces, le prometí a ella que yo iba a buscar ayuda y empecé a buscar información y por allá me hablaron de un internado, pues, y ahora un sitio de internarme en una clínica de recuperación. Hice las vueltas, pues, fui a presentarme, me hicieron el examen, la evaluación, el trabajador social, psicólogo, de todo el mundo. Y yo, no, sí, usted definitivamente está muy mal. O sea, lo esperamos aquí para que tenga un internado de 90 días, por lo menos. Y pues si quiere poder parar o salvarse, pues yo realmente no tenía conciencia todavía, a pesar de que había estado muy cerca de la muerte, de que eso era un asunto de vida o muerte. Entonces, pero me dijo, mientras que llega el lunes, aquí mañana sábado, porque será un viernes, mañana sábado, aquí hay una reunión de un grupo que se llama Narcóticos Anónimos, y es un grupo institucional porque funciona dentro de la institución. Entonces lo esperamos aquí, venga, pues, para que venga el grupo. Y ese día fue exactamente el 25 de mayo de 1991, donde llegué por primera vez a una reunión de NA. Entre otras cosas, no he dicho cuál es mi tema, el tema que me correspondió. Creo que es más allá de la esperanza, algo así. Más allá de la esperanza. ¿Y por qué me vino a la mente ahora? Porque ese primer día que fui a una reunión, había una compañera que estaba celebrando su primer aniversario. Y habían otros que estaban ahí también que hablaban que tenía unos 5 años y que todos les dije que era una partida de mentirosos, o sea, 10 años, y yo no les creía a ninguno. Pero a esta que habló y que estaba cumpliendo 1 año, yo empecé a escucharla y entonces me di cuenta que ella consumía una droga que usualmente no era muy común allá, pero pues que era una droga fuerte, que era de inyectarse, ¿ya? Y no, yo nunca me inyecté. Yo, la verdad, no, esta vieja así, es que no, esto no es para mí porque yo nunca me he inyectado. O sea, y realmente no era ni la sustancia, sino era ni por dónde me la metiera, sino que era mi problema de adicción, lo que tenía. Entonces, esta muchacha, ese día la conocí, tratamos de llevar una relación tal vez de madrina, ¿no? Porque ella ofreció a ser mi madrina, eso no funcionó lógicamente. Por algo se sugiere que consigas un padrino, pues si eres hombre, o una madrina si eres mujer, aunque no es mandatorio. Pero ahí en ese momentico fue donde yo tuve ese pequeño corte de esperanza, ¿no? Mi padrino, que en paz descanse, que falleció hace poco, de aquí, de estos grupos de acá de Houston, ¿no? Me hablaba de los tres primeros pasos, ¿no? De cómo se podían resumir los tres primeros pasos del programa, que era el primer paso, era la honestidad, el segundo paso, la esperanza, y el tercer paso, la fe. Entonces, pues en ese momento, digamos que no, sí comprendí de lo que me estaba pasando, ¿no? Tengo una enfermedad, realmente tengo una enfermedad, y pues, según lo que veo aquí, hay esperanza de que tenga salida. O sea, hay una leve esperanza, que es lo que pensé en ese momento, hay una leve esperanza de que pueda salir de esto, ¿no? Y pues me dijeron ese día, no, es un día a la vez y que no sé qué, un día a la vez, hermano, no, qué va. Regresé a los de la institución esa que fui y me presenté, los dejé metidos porque yo no aparecí por allá. Dije, no, yo cómo me voy a meter aquí 3 meses, mi novia saliendo con otro tipo ahí, yo salgo de aquí, ya no encuentro novia, no encuentro nada, y realmente era la única que tenía en ese momento. Entonces era lo único, porque ya realmente ya ni amigos, ni familia, ni nada, o sea, era la única persona que todavía estaba pues como alrededor mío. Entonces dije, no, yo no voy a dar papaya, una palabra también colombiana, pues, no voy a dar papaya de perderla, pues. Entonces no me interné, o sea, no fui. Y pero en las reuniones, ahí eso sí me gustó. Y yo, no, yo voy a volver a esto. Y me quedé, gracias a mi poder superior, me quedé desde ese primer día. Y no sabía lo que me estaba metiendo realmente. O sea, esto es un trabajo realmente que es un trabajo diario. Por eso dice, no consuma solo por hoy. Pero no solamente no consuma solo por hoy, sino que hoy también trata de leer algo del programa, trata de trabajar, de leer algo, de hablar con otro adicto, trata de ir a una reunión. O sea, es un trabajo que se debe seguir haciendo diariamente. A los 3 meses de estar en NA, como a los 3 meses, yo dije, no, ya esto ya... ya lo tengo bajo control. Ya había recuperado a mi novia, ya habíamos planeado un viaje, la mamá nos dio permiso, nos íbamos para unas playas de que hay en Colombia, que se llama San Andrés, no sé si alguien por aquí las ha oído nombrar. Y yo ya estaba hecho, ya, o sea, ya no, esto está resuelto. Realmente yo ya no tengo ningún problema. Y entonces yo con mi esposa le dije, no, ¿sabes qué? Allá en San Andrés, yo pienso que me puedo tomar un coco loco. Coco loco es un cóctel que se echa dentro del coco. Y entonces yo ya le dije, la planeé y dije, no, yo creo que ya me puedo tomar un coco loco. Y la convencí. Ella me dijo, ah, bueno, no, sí, yo creo que sí, yo te veo muy bien. Yo sí, no, yo estoy muy bien, yo ya me siento, no, yo pienso que ya estoy del otro lado, así que vamos. Y ya cuando nos íbamos a abordar el avión, ¡ta!, me encuentro ahí una pareja que era miembro de NA con su esposa. Puta, se me dañó el plan, hermano. Gracias a Dios. Porque ese viaje se convirtió, fue todo en compartir, y esa persona se convirtió en mi padrino, digamos, mi primer padrino. Gustavo, todavía lo vi hace poquito y fue una persona muy especial para mí, porque todo el viaje, a pesar de que íbamos, era en plan de disfrute y todo, se dedicó a mí a hablarme de recuperación, como contaba ahorita Sonia, que hizo su madrina con ella. De eso hablamos todo el viaje. Y entonces mi esposa miraba así, bueno, es mi esposa hoy, miraba de reojo, ya me tenías... O sea, ya perdí cierta credibilidad con ella, porque yo pues estaba planeando prácticamente una recaída con 3 meses, pero afortunadamente pues no pasó, y seguí aquí. Y esto salvó mi vida, definitivamente. No tengo la menor duda de que esto salvó mi vida. Después de que haya pasado un tiempo en recuperación, a veces a los 27, a los 30 años, ya estaba listo para casarme. Y bueno, y nos casamos. Nos casamos, digamos que 30 años es una buena, yo no sé, para mí fue buena, para ella también. Lo que pasa es que ahorita todavía tengo hijas adolescentes todavía, bueno, pero nos casamos y ya cuando estábamos planeando hacer una actividad juntos de buceo, de aprender a bucear, nosotros nos gusta la natación, de aprender a bucear, entonces me fui a hacer un examen médico y en el examen médico para bucear me encontraron que tenía un problema del corazón y que me tenían que hacer una cirugía de corazón abierto. Y yo, ¿cómo? Entonces resulta que mi consumo ayudó a peorar el problema, porque ya tenía el corazón crecido a un lado. Bueno, en fin, no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. No sé si me había enterado antes, a lo mejor había parado de consumir antes, pero no, ese fue como me descubrieron. Y claro, rápidamente ya estaba yo en un quirófano con el pecho abierto y haciendo una cirugía de corazón abierto, pero mi recuperación fue relativamente rápida. ¿Y que por qué fue rápida? Porque estaba limpio, o sea, ya no estaba consumiendo. Estaba cuidándome y ya no dejé de fumar y bueno, muchas otras cosas. Entonces me dijo, ese mismo día entré yo a cirugía con otra persona que era un adicto activo. Y no me vine a dar cuenta, y no después, porque se dieron cuenta que el tipo entró a cirugía y el día anterior se había pegado pues una PEA, pero tremenda, había consumido, había de todo, y el tipo duró casi 2 semanas en cuidados intensivos. A mí a los 3 días me han sacado ya de ahí y ya protesté y todo, y yo como así. Bueno, eso fue otra forma de, digamos, que también fue un milagro, pues. Si yo hubiera seguido consumiendo, eso no había pasado. Seguro, ya he muerto consumiendo. Pues tarde que temprano. La otra etapa de mi vida fue cuando me mudé para acá, para los Estados Unidos. Ya estaba casado, ya teníamos un niño de 6 años, Juancho, que tiene hoy 30 años. Va a cumplir 30, no ha cumplido, pero va a cumplir 30 años. Y lo primero que hice cuando llegué aquí y pisé los Estados Unidos, en la Florida, me acuerdo yo, fue buscar a mis compañeros de NA y buscar un grupo de NA. Yo le dije, no, yo puede ser que, no, pues era una vida nueva para mí, no es fácil emigrar, no es fácil llegar a un sitio donde no conoces, donde no sabes qué va a suceder o cómo vas a ganarte tu vida. O sea, llegas con una cantidad de incertidumbres. Pero yo, hijo, yo me conecto con NA rápidamente, hermano, porque eso es lo que medio me tiene así, pues, aquí con él, ¿me entiendes? Y encontré a mis compañeros allá, unos que ya he conocido en Colombia, allá en Cali, donde conocí NA. Y rápidamente me vinculé y empecé a asistir a los grupos de NA que habían en la Florida. Habían varios en español, ahí en Broward. Rápidamente también conseguí, bueno, no padrino todavía, mi padrino seguía estando en Colombia, pero eso fue lo que es, como es que yo no soy una persona muy sociable, yo no sé si nos pasa a todos, yo no soy muy sociable, yo la verdad que tengo muy poquitos amigos, no soy de grupos grandes. Pero yo, por ejemplo, cuando mi esposa a veces quiere que entremos a un grupo de la iglesia y que los grupos de no sé qué, de Rosario, y eso es un montón de gente que uno ni conoce, nunca ha visto, o que venga, que traigamos a la casa, no, yo no soy de ese tipo de personas. No sé si es que todavía sigo muy, tiendo a aislarme también, pero sé que la única manera que me puedo conectar con otras personas son con gente que sepa lo que me está pasando a mí y que sepa lo que yo soy, y que soy un enfermo y soy un adicto, y que no me dé vergüenza decirlo o explicarlo. Porque yo tengo algunas cositas en la casa, allá unos souvenirs que he recolectado de convenciones que he asistido, que he tenido la oportunidad de asistir gracias a este programa y conocer otras ciudades del mundo, y conocer ciudades de aquí, de los Estados Unidos. Y tengo ahí unos souvenirs. Y lo primero que llega la gente es, ay, ¿eso qué es? ¿Qué no sé qué? ¿Y eso por qué tiene eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces, a mí yo no me gusta ponerme yo a explicarle a otras personas que no tienen ni idea, o que a lo mejor me van a juzgar, ¿no? ¿Cómo así que este? No lo puedo creer. Entonces, no es mi estilo de andar explicando esas cosas. Yo prefiero estar con gente de NA. Entonces, igual en la Florida me conecté, después tuve una oportunidad de trabajo aquí en Texas, en Houston, y también lo primero que hicimos fue con llegar con un compañero que ustedes tal vez conocen, se llama Rolando, fue buscar una reunión de DNA, y entonces lo que encontramos fue a Familia Unida, y encontramos la dirección, allá aparecimos, no recuerdo bien quién fue que nos recibió en esa época, pero... muy amablemente, pero nos dimos cuenta que no había mucho español ahí. Pues, era más que todo se habla en inglés y de pronto uno puede compartir en español, pero era lo que había en ese momento y yo le echamos mano inmediatamente y yo, tenemos que ubicarnos rápidamente en un grupo. También empecé a ir a grupos en inglés y realmente no tengo dificultad para entender lo que se comparte en una reunión en inglés, porque yo sé lo que están hablando. Y me identifico totalmente, entonces es algo que puedo entender fácilmente. A lo mejor cuando ya quiero compartir en inglés, de pronto ya no facilita tanto, pero igual es algo que siempre ha estado presente en mi vida y va a seguir presente, porque igual la edición me va a acompañar por el resto de mi vida. Entonces, aquí en Houston tuvimos la oportunidad de que nos recibió Familia Unida, nos acogió, y empezamos a buscar la manera de armar un grupo en español. Hicimos varios intentos, aquí hay testigos, hay compañeros testigos de lo que hemos hecho para abrir grupos en español, y hoy en día pues hay un grupo en español bastante estable, con una asistencia regular de 8 o 10 personas. Han llegado compañeros de otros países de habla hispana, ¿no? Los primeros compañeros fuimos mexicanos, colombianos, venezolanos, ahorita han llegado también compañeros de Cuba que han ayudado a enriquecer el grupo, y que ya el grupo hoy en día existe con, hay una asistencia regular de más o menos 6, 8, 10 personas, lo cual es algo que pues nos tiene muy 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 contentos, ¿no? De que haya esa oportunidad, porque hay mucha gente que realmente necesita también el mensaje en español, pero siempre nos apoyamos desde que estamos en Colombia. Colombia NA lleva como 40 años, más o menos. ¿Y quién nos ayudó a armar los grupos en Colombia? Compañeros de aquí, de los Estados Unidos. Ellos viajaban allá y no hablaban español de pronto, pero pues había gente que hablaba inglés, y entonces nos comunicamos. Ellos nos enseñaron todo lo, cómo funciona el grupo, las tradiciones, la literatura, dónde conseguir esto, dónde conseguir lo otro, la estructura del grupo, todo comienza. Ellos nos enseñaron a funcionar en las áreas. Todo nació desde aquí. O sea, realmente es que somos, para mí somos un solo continente, ¿no? Para mí, es lo que yo pienso. Puede haber que haya otras personas que piensen diferente y haya cierta división. Yo no quiero entrar ahorita en política, pues, porque, pues, no es el caso, pero igual Narcóticos Anónimos, sí, yo pienso que no se ha contaminado eso, porque sabe que lo que hablaba Sonia también en su compartir, que es la unidad, es la unidad. No importa de dónde eres, ni qué idioma hables, ni de dónde, sí, dónde vivas, o cuáles son tus pensamientos, tus inclinaciones políticas, religiosas, o lo que sea, o no, cualquier tipo de tendencias, siempre hay cabida dentro de Narcóticos Anónimos. Y eso es algo que yo, digamos, lo hemos... lo he asimilado y lo he agradecido. ¿Por qué pienso que todavía, y es lo que todos los días, aún hoy en día, por ejemplo, mi vida no es perfecta? O sea, también a veces sigo sufriendo sin necesidad, porque me vuelvo a aislar, o porque no me alejo de literatura, no vuelvo a leer, dejo de llamar, ahorita tengo padrino fuera de aquí. He viajado a Colombia, pues, de seguido, a asistir a convenciones. Pero siempre está el apoyo, digamos, así no estemos cerca, pero siempre hay el apoyo. Y yo no me quiero desconectar, porque cuando me alejo, sufro. O sea, eso es, pero está cantado. Cuando yo empiezo a escuchar o empiezo a discutir con mi esposa y me dice, oye, hermano, pero usted está hablando como si acá de cuenta, como al día siguiente que usted entró a Narcóticos Anónimos, ¿qué le está pasando? O sea, entonces yo sé, ya inmediatamente tengo que ponerme en acción. Y ponerme en acción es que es llamar a mi padrino, o agarrar el libro, o leer El Solo por Hoy, o ir a una reunión. últimamente, pero nos metimos en un negocio, me ha quedado difícil volver a las reuniones, pero pues trato de hacerlo y no quiero alejarme del todo, porque yo sé que esto es lo que me salvó la vida y esto es lo que me va a mantener vivo y limpio, solo por hoy, siempre y cuando sigan los requerimientos del programa. Entonces, pues compañeros, eso básicamente es eso, ¿no? Sigo teniendo esperanza de que habrá un mejor mañana si hoy pongo en acción el Narcóticos Anónimos de mi vida. Eso es todo. Muchas gracias, compañeros.